más preámbulo, porque ya lo hemos revelado las mujeres W, Maura Castillo. ¿Qué más?
Qué gusto saludarlas. Es un honor para mí estar compartiendo en esta mesa. Cuando me enteré que venía, pues me puse muy contento. Y no, vamos a pasarla bueno allá.
Vamos acá a pasamos bueno, vamos a bailar. Paula dijo que estaba lista. Además, Mauro se mueve bueno. Yo lo
estoy así. Ah, bueno, yo estoy listo. Y aquí tenemos espacio.
Mira. Ay, no. Mira, a ver. Vamos, estoy limpio.
Limpio.
Con
bueno,
que tuviéramos una baldosa está bien, Mauro.
Bueno, muy bien, no. Bueno, gracias. Bueno, no, sí, también, ¿no?
No.
Claro, sí, no, con que nos pongan una más romántica y ya resolvemos esa baldosa. Sí.
Se fue con toda Paula, que quiere bailar en una baldosa algo más romántico. Ahorita será Mauro quien escoja la canción.
Bueno
pues, Mauro. A recostadera, Pau.
Mauro, tantas cosas pasando. Qué maravilla todo esto que sucedió en la Casa Blanca. Arranquemos por ahí.
Bueno,
porque
sí.
Hiciste un hito, ¿no?
Gracias, sí, pues pongo a consideración de todos Live from the White House. Es un disco que grabamos en la Casa Blanca. Esta, de hecho, es una edición especial que está en preventa ahora para Colombia.
¡Qué belleza!
Tiene el acetato, tiene el vinilo, pues, uy, mira.
Ajá.
Este es el vinilo.
A ver, se los vamos a poner en las redes sociales hoy.
Claro, sí, mira, este es el vinilo, pues se los quiero igual mostrar acá para que lo miren.
Wow.
Este es el vinilo, acá por aquí sale el disco, miren, así,
a blanco
así se
y
ve.
Negro.
Sí, sí,
ay,
aquí
lindo.
Está. Y este es un set de fotografías como registrando el momento. Pues porque soy el primer latino en grabar en la Casa Blanca, el primer afro-latino, pues por supuesto. Hace más de 50 años no se grababa un disco en la Casa Blanca. El último quien grabó, digamos, fue el maestro Duke Ellington. Con Gary Mulligan y todos estos, con una All Stars pues de jazz. Yo aquí me llevé mi All Stars de la salsa. Está el percusionista de Chick Corea. Luisito Quintero, está Jorgis Gorizelaya de Cuba, productor y bajista de Albita Rodríguez, no sé si se acuerdan de Albita Rodríguez, y La Parranda se canta, ella es Albita,
canta,
sí.
Se canta, claro.
Llevamos por primera vez la marimba de Chonta a la grabación por un bogotano que se llama César Marquinés, pues hijo de padres de Barbacoa de Nariño. Esa trompeta que está retumbando desde el Valle del Cauca, José Javier Aponsá y Santiago Jiménez en la guitarra, y otro bogotano en la producción que también fue productor de Missy Elliott, de Beyoncé, de Wizard, es de Prince Royce, en fin.
Entonces
se llama Loco
eso.
Bedoya, imagínate.
Primer afro-latino grabando en la Casa Blanca.
Sí, sí,
eso
sí.
Eso es
sí,
muy
sí,
grande,
sí.
Pero antes déjeme ir a Cali. Eri.
Oh.
Ahí está Erika Rebolledo, porque ya no se iba a perder esta entrevista por nada del mundo. ¿Cómo vamos, Eri?
Pero por supuesto, es que no hay mejor manera de terminar la semana que con buena música, una charla entre amigas y amigos con un artista al que yo admiro, Mauro. Qué placer, qué honor que estés aquí con nosotros en Mujeres W.
Gracias, Erika. Un saludo a mi ciudad y a todos los que la hacen grande, todos los que la
de Cali pa'l mundo,
De Cali pa'l mundo, ¿oíste?
Ay, Mauro, a mí me encanta y yo quisiera hablar de ese vinilo, precisamente porque volver esto un registro físico cuando ya no se ve, ¿cómo fue esa idea y qué representa para ti dejar justamente como este testimonio en físico?
Así es, pues muy importante para mí dejar este documento que marque cosas. A veces como que la velocidad de la información, los datos, no deja como que de verdad nos demos cuenta de los cambios reales o de lo que está pasando o de lo que ha sucedido. Creemos que sabemos de todo porque nos leemos un párrafo y medio acerca como de un tópico y la verdad es que no es así y requiere un esfuerzo adicional. Y lo que quiero mostrar es precisamente eso, que fue producto del esfuerzo, del talento que he cultivado, de lo que le he puesto a mi carrera. Si no nombro a alguien, digamos, como de la escena, de algún tipo, no estoy siendo ingrato. Esto ha sido gracias a que me han visto como un latino destacado, como un afrolatino, para contar algo más de lo que somos, para tener un imaginario distinto. De hecho, esta celebración hacía parte dentro del mes del Black History Month, que es la celebración del mes de la historia negra, de la historia afroamericana. por primera vez estaban destacando el aporte de los afrolatinos en la construcción de los Estados Unidos. Entonces había gente destacada en diferentes áreas, pues como en diferentes disciplinas, digamos. Y pues para mí un honor estar ahí, no solo cantando, sino hablando en un panel acerca de lo que se necesita para que nos conozcan un poco más como cultura y para que sepan que hay muchas cosas que contar desde estas fusiones y estas vivencias que tenemos estando en países como Colombia, como Centroamérica, en todo ese testimonio, pues, como de lucha y de logros.
Sí. Mauro, este evento fue el 22 de febrero del 2024, ¿no?
Sí, claro. Me preguntan mucho eso, que en qué año fue, y yo les digo sí.
Sí, no, eso es reciente. Y yo quiero saber qué pasaba por tu mente cuando estabas subiendo esas escaleras. ¿Estabas nervioso o, por el contrario, es algo que te llegó no por suerte, sino por algo que tú has venido trabajando durante muchos años?
Bueno, en cuanto al sueño, es maravilloso. En cuanto al sueño, es como yo siempre he querido. O sea, yo veía los Oscars y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero tocar ahí. Yo veía como los Grammys, yo decía, yo me quiero ganar uno. O sea, como que veía, es más, no me quiero ir tan lejos. Cuando veía las novelas acá en televisión, yo decía, yo puedo hacer eso. Pues, pero ¿qué hay detrás de todo lo que les digo? Pues una preparación. Hablando de las novelas, pues porque se acuerdan que yo hice otros personajes, otros roles, y, exacto. Pero pues yo ya había estudiado con Yolanda García, la gran maestra del teatro de experimental de Cali. Cuando pasó, digamos, lo de Encanto, yo ya hablaba inglés de alguna forma porque había aprendido a escribir y a leer leyendo manuales de audio. A mí el audio me encanta, la tecnología para el disco, por eso suena impecable, porque llevo mucho tiempo estudiando y llevé mi propia tecnología para grabar
Pero entonces no había nervios.
Exacto, pero para allá voy. Es que son dos cosas distintas. Uh-huh. El sueño está por un lado, y la preparación está por otro.
Ajá.
Cuando vos te haces músico, que es lo que le he agradecido mucho a la actuación, es que cuando se haces músico, se haces muy fuerte para no ponerte en evidencia cometiendo errores. A partir de esa estructura, vos también dejas sacar tu alma y se crea lo que es una buena interpretación. Pero siempre antes de tocar, es como un estado mental que es muy fuerte, digamos que es muy férreo, es como una educación bastante dura. Y tú ya tienes como tu mente te hace clic y dices, vas a tocar, y ya sabes, ya tu mente y tu cuerpo se prepara con la memoria que le has dado por la repetición y vas y lo haces. ¿Ya? Nervios siempre hay un poquito, pero cuando tú tienes la confianza vas para adelante. Entonces, por un lado tenía el corazón lleno de emoción por todo lo que sabía que estaba pasando, y por el otro, pues tenía como esa tranquilidad de que iba a salir bien porque estaba preparado para que pasara. Eso es, sí.
Qué bonito.
Sí,
sí.
Mauro, ¿cómo te sientes más tú cuando estás cantando, o componiendo, o produciendo, o improvisando, o en tus momentos de silencio?
Bueno, es como comunicar a través del arte. Mira que yo estuve resolviendo un acertijo mucho tiempo. A mí me gusta leer de otras culturas y conocer otros sistemas, como la gente piensa y tal, tal, tal. Y hay un proverbio que dice que el zorro se sabe muchas cosas y vive y sobrevive, pues, ahí existe, y el erizo se sabe una.
Ajá.
Y también sobrevive. O sea, el erizo simplemente se infla y el que se le arrime a morderlo. ¿Sí me entiendes? El zorro se sabe un montón de cosas. Entonces, en algún momento me hacía esa pregunta, yo como que, ¿yo qué soy, mamá? O sea, basado en esa vaina, o soy un erizo o soy un zorro. Entonces, muchas veces me autoidentificaba más como por el lado del zorrito, porque como estás buscando tantas cosas, y sobre todo por el entorno, porque te dicen, no, zapatero a tus zapatos, vos no puedes, o sea, como que no puedes llegar a hacer esas dos cosas bien, como que no vas a alcanzar a llegar. No, pero
eres una vaina, no puede ser.
Pero eso pasa sobre todo en el ambiente universitario, estudiantil, esa cosa, pues porque uno necesita mucho tiempo de verdad para pulirse.
Ajá.
Entonces, dentro de esa como que dentro de esa introspección, lo que descubrí es que era un erizo, la verdad, porque yo lo que hago es arte. Y la única cosa que hago es comunicar a través del arte. me gustó pensarme zorrito mucho tiempo. Ya me casé y... Mentira, estoy molestando. No, era un chiste. Pero no, la cosa... Era por molestar, por favor. Pero lo que sí digo es que es como comunicar a través del arte. Y lo que decís es muy bacano porque entre tanto ruido que hay, no solo fuera, sino dentro de la cabeza, porque uno interpreta unas cosas como hacia una disciplina y otras como hacia otra, el silencio es increíble, es fundamental.
Sí, uno como que no está muy acoplado al silencio, pero el silencio es muy necesario.
Es muy necesario. Yo tengo un estudio aquí a la vuelta.
La creatividad trae todo.
Un estudio muy ecléctico. Tiene como mezcla entre máquinas de cinta viejas, como en la época de ¿se acuerdan de Bohemian Rhapsody? De Freddie Mercury. Claro. Las máquinas que aparecen ahí están aquí a la vuelta de Caracol en Bogotá. Yo tengo un estudio ahí muy chévere y a veces llego y cierro, apago todo y me quedo en silencio porque el estupe, aparte de la acústica,
desconectado.
Como que desconectado, y hay que sentarse a pensar, eso es verdad. Hay que sentarse a pensar y a pensarse. Porque la mente a veces le dice uno mentira, o sea, la doctora aquí no creas que... Ah.
Mauro, tú sin duda hiciste historia grabando este disco en la Casa Blanca, pero a mí me queda la duda de cómo es que te contactan, cómo es esa invitación.
Exacto. Ah, ok, claro, mira, eso fue obviamente después de Encanto, muy curioso porque pues Encanto tuvo un impacto increíble, mundial, es la canción más exitosa de Disney en toda la historia. Tuve la gran fortuna de cantarla en inglés y en español. Y entonces, además de eso, de todo lo que venía alrededor de Encanto y esos TikToks donde la gente decía que, ahorita, después de este cuento.
Después del cuento.
Después de este cuento les digo.
Mucho
afrolatino se identificó con Félix de una manera sobrenatural. Y yo decía, pero ¿cómo si es que es un dibujo animado? Y es por la necesidad de comunicar como acerca de esta cultura. De la cultura del viejo Félix, había que contarlo. Entonces, qué bueno que hay un imaginario, pues, Nueva Colombia y eso. Y gracias a eso, pues, me destacaron como uno de los afrolatinos más importantes de los Estados Unidos. Por esa razón me llevaron, o sea, me hicieron invitación a una reunión, pues, de líderes muy, muy destacados, CEOs y otros ejecutivos de multinacionales en Aspen, Colorado. Ajá. Como para tomar decisiones y hablar acerca de como que cuáles eran las acciones que había que tomar para, entre otras cosas, cambiar el imaginario del latino en Estados Unidos. Entonces, estaba tocando esta canción que está aquí, de hecho.
A ver, ¿cuál es esta? ¿Cómo se llama?
Se llama Al Otro Lado. Es una obra contemporánea para tenor de ópera y marimba. Entonces, habla acerca de la migración en el mundo digital y análogo. En fin,
chan. A los allá, todos escuchando.
Escuchando esa marimba.
Esa marimba tiene un sonido muy particular.
Sí, clavada en la mitad.
De verdad.
Clava en la mitad de un club de Aspen. El tenor que suena ahí soy yo, porque pues yo estudié en la Universidad del Valle, yo soy como muy estudioso, como me gusta entender las cosas. Entonces este tenor que suena ahí soy yo, escucha. Ajá.
Y te preparaste para este canto lírico, porque
claro,
es completamente diferente, ¿no?
Yo estudié, mi maestra de canto se llama Emperatriz Figueroa, que le mando un beso y un abrazo grandote, en la Universidad del Valle, pues yo estudié música clásica en la Universidad del Valle. Ella es sobrina de nuestro gran compositor, Luis Carlos Figueroa. Los que quieran saber más de Luis Carlos Figueroa, vayan al Banco de la República y ahí están sus preciosas composiciones y toda esa obra que nos ha dejado. Entonces, gracias a eso, había un portavoz de la Casa Blanca cuando escuchó precisamente esta obra. Ajá. Y me dijo, oiga, y un par de canciones más de inteligencia artificial.
Tráiganlo.
Entonces digo, venga, sí, quiero saber si qué vas a hacer en estos días, vas a enviar una invitación y no sé qué. Entonces está ok. Entonces, gracias a él y a una non-profit que se llama Justicia para Mujeres Migrantes. Estuve pues en la Casa Blanca, ellos fueron los que hicieron como el intermediario, estaban más cercanos.
Pero Mauro, aparte de llegar a la Casa Blanca, tengo otra curiosidad viendo ese álbum, que es un álbum muy chévere de fotos,
lindo,
del momento, de lo que pasó. Una vez llegan allá, ¿uno cómo le explica o cómo le podemos explicar a los oyentes de Mujeres W ¿cómo es grabar en la Casa Blanca? O sea, ¿se hace uno dónde? ¿En un salón? ¿Ese salón tienen que adaptarlo para poder grabar? Bien.
No, pues mira sí, que te digo.
¿Cómo funciona? ¿O hay un estudio dentro de la
Casa
Blanca?
Como que hicimos la investigación, el scouting previo, pues como para ver dónde iba a ser el evento, qué era. Ajá. Y nos encontramos con una joya preciosa que se llama el Indian Treaty Room. Que es un espacio, probablemente el espacio más antiguo construido en la Casa Blanca. Y pues tiene una acústica impecable, increíble. El disco suena hermoso, no es porque lo hayamos hecho nosotros. El disco suena muy lindo, no. En realidad tiene mucha tecnología y mucho corazón. Entonces lo que hicimos fue poner, primero plantear la idea. Por supuesto nos dijeron que no. No, pues, es que no, es que pero te digo por qué no, por varias razones, pero una es que cuando tú tienes todo seteado, imagínate que todos están seteados todos los micrófonos y yo les digo, no, voy a traer mi banda de salsa, entonces vamos a correr esto acá, tal, pues todo el mundo empieza a decir, no, pues ¿con qué micrófono habla Rosario? ¿Con qué micrófono? No se puede, es como la primera,
sí, claro.
Como el ser humano lo hace, es la primera reacción, no se puede o no puedo. Yo le dije, ok, pues yo puedo llevar algunos recursos para, me los autorizan, entonces me dijeron, sí, para complementar lo que ustedes tienen. Me llevé el estudio de acá, el de la Florida, y pusimos todo con el loco que te digo, pues que es un tremendo ingeniero, es un científico increíble, pues un colombiano de esos de oro, les digo, pues es bogotano, bacanísimo, tremendo, multi género, productor, pues musical, y pusimos las cosas, sí nos pasó algo, un pequeño detalle, es que pues cuando vas pasando hay muchos filtros de seguridad, como un aeropuerto pero con más máquinas, digamos. Claro. Y cuando íbamos pasando uno de los aparatos, se activó una alarma radioactiva. Entonces tuvieron que cancelar esa entrada, había gente allá atrás.
Ay,
de un montón de nacionalidades queriendo entrar, pues como yendo a hacer sus cosas, no que sé, les mandaron a dar una vuelta como de 150 metros donde estaba la otra, y nosotros esperando a ver qué iba a pasar, y llegó, bueno, ya nos habían dicho, pero entonces llega un tipo parecido al de Monsters Inc.
Sí.
El alerta 3012, ¿cómo es que?
Sí.
Bueno, no, tampoco tan así, pero sí tenía su chaqueta y como una tablet, más o menos, y empezó a escanear los aparatos, pues no tenían nada radioactivo, luego no contento con eso, empezó a escanear a nosotros.
¡Ay, no!
No, bueno, a ver si teníamos algo. Sí, claro, lo logramos.
¿Un día de grabación en cuántos días de grabación?
No, fue un día de grabación. Ajá, ese es el show completo, digamos que esa es la toma orgánica de lo que sucedió.
A ver, un poquito.
Sí. Ah, sí, claro.
Tumbao Marimba.
A esta hora en Mujeres W seguimos hablando con Mauro Castillo, cantautor, actor y productor caleño, que hizo historia al convertirse en el primer afrolatino en grabar un disco en vivo desde la Casa Blanca. Mauro, uno lo escucha a usted y a pesar de todo lo grande que ha logrado, Disney, la Casa Blanca, giras, premios, la actuación, Grupo Niche, uno sigue oyendo al muchacho lleno de sueños y de ilusión. Y cuando uno habla con la gente que lo conoce, usted dice, Mauro es un bacán. ¿Qué lo mantiene con los pies sobre la tierra, Mauro?
Yo siento que a pesar de los fenómenos que como cultura tenemos que superar, como el clasismo, que creo que es el más complicado, el racismo es complejísimo también, pero yo siento que con los episodios que nos ocurren, el corazón tiene la tendencia como a cambiar. Y yo trato en lo posible desde el fondo de mi ser con la inteligencia que pueda tener, como no tomarme nada personal. Uh-huh. Y si tú estás representando una cultura, pues es más como de ese tipo y se trata una labor más como educativa al final.
Porque finalmente uno avanza. Convencido también de tu propósito, y ya cuando uno está tan convencido.
Sí, pues, es como que no. Sí, yo, por ejemplo, como que es complicado porque yo trato de, en estos, hace mucho tiempo me hice una entrevista y una pregunta que no me acuerdo, pero la respuesta que se me ocurrió es que, espérate, la respuesta que, no, porque, no, vamos a identifiquemos la respuesta.
A ver, dale.
Lo que pasa es que tiene que ver con el activismo, y yo siento, ajá, que esta es una forma de afianzar, porque la educación es una manera como activa hacerle cambiar a uno el imaginario a otra persona.
Claro.
Entonces me gusta hacer muchos ejemplos y siento que hay una, no todos somos iguales. Yo no me la puedo pasar hablando duro, diciendo cosas que sé que puedo de alguna forma sustentar, porque yo no me quedo quejándome, sino que me gusta hacer. No me quejo nada más, sino que me gusta hacer. Eso es un buen seguro para hablar duro. Como sí, que este man se queja, pero está haciendo. Ok, entonces miremos a ver qué está haciendo. Pero hay otra manera. El que se queja y no hace nada, ese sí, qué pena, mano, pero gracias por participar. La otra cosa es que tal vez hacer lo que hago es como cuando vos te haces una herida y vos no estás pendiente, ay, me corté, y entonces estoy cortado y voy a ver en 5 segundos qué pasa y miro a ver cómo voy, y vuelto y miro a ver cómo voy, sino que el cuerpo como tal en su estructura hace que sane. ¿Sí? No estás pendiente del proceso como que vas a agarrar algo que tenés que desplazarte, sino que dentro de ese ejercicio va sucediendo, simplemente va sucediendo. Y el ejercicio de ir a llevar la marimba, de hacer esta canción Tumba Marimba que está sonando aquí, que es la primera canción con la salsa, con la marimba en el montuno, que de hecho suena en Senegal, se llama Tumba Marimba allá. O sea, mis regalías están en peligro, pero bueno, no importa. La cosa es que se trata de, a través del ejemplo, o más allá del ejemplo, es de la acción, generar un efecto distinto, y así yo creo que sanamos todos, porque mira que dentro de las fotografías que están ahí, hay una foto muy importante de Martin Luther King, en la que está hablando con un senador dentro de el movimiento de los derechos civiles. Ajá. Y en ese movimiento de los derechos civiles, mira, se llama Meetings for Change. Mira, como Meetings for Change, que traduce reuniones de cambio. Espérate, te digo porque no me acuerdo bien el texto. Sí, Meetings of Change, mira. Wow. Reuniones de cambio. Entonces aquí está Martin Luther King revisando. Me agarraron en esa foto como viendo y leyendo lo que dice. Tiempo después de esa reunión, se le permitió a la mujer el acceso al voto. Se le permitió el acceso al voto también a los afroamericanos y un montón de otras, bueno, ustedes saben, si conocen de historia, lo que estaba faltando en ese momento. Entonces yo siento que esto se construye juntos.
Sí.
Que hay una, eso es lo que puedo decir, y que hay diferentes maneras de educar.
Mauro, si nosotros miramos tu carrera, por supuesto has logrado un éxito absoluto, pero quisiera preguntarte de pronto por un momento difícil en donde hayas tenido que hacer una pausa para poder continuar.
Es complicado, pero cuando falleció mi mamá hace 3 años fue bastante difícil, y me agarró en todo ese ruido de los Oscars. Ella alcanzó a ver la presentación de los Oscars. Sí, me quedo como con eso, y que siempre fue un buen hijo. O sea, yo estuviera en Malasia, pero así tuviera 2 o 3 días, iba a ver a mi mamá, pues, como en su proceso de la enfermedad que se nos la llevó. Pero sí fue como un poco complejo.
Sí,
porque en la mitad.
No, y aparte. Muy wow.
Claro, y aparte que. Justo después de eso fue el Kennedy Center, y meses después fue... antes de eso fue el Kennedy Center, una semana antes. Y yo con esas ganas de estar, y tenía que estar en Los Ángeles también, entonces estuve en una convención de constructores de aparatos de audio que tenía que estar. Entonces fui y luego me devolví, y ya en esa semana pues pude ver a mi mamá otra vez y falleció. Claro, lo que les decía, yo volaba muchísimo. Pero después de eso llega una alegría increíble que es como el Hollywood Bowl, y luego todos estos reconocimientos, y aparte el Hollywood Bowl, del Oscar, de Grammy, de BAFTA, ganamos Emmy, bueno, el BAFTA es como el Oscar de Europa, que se da en Inglaterra. Un montón de premios, el NNAACP, o sea, un montón de cosas, pues como que increíble. Entonces era una tristeza profunda, pero una felicidad desbordante al mismo tiempo. Y siento que ese desbalance me costó años volverme a enganchar. Sí.
Mauro, ¿qué te sigue sorprendiendo en la música después de tantos años, todo lo que has vivido, todo lo que has hecho?
La música es increíble. Yo creo que la vida no alcanza para entender y para estudiar y para descubrir cosas. Y pues me parece muy gracioso, no más que gracioso, curioso, ver cómo las dinámicas de la música cambian con el tiempo, sobre todo en la digitalidad y eso. Por la democratización que hay de la grabación, es muy raro porque casi todo suena igual. Ya no, el ejemplo más bacano que me encontré esta semana es el de la radio, que vos encontrás el sonido de la BBC, es un tono. Si encontrás el sonido de la radio de Alemania, la W, ay, se me olvidó. Pues
la cosas,
esa, vos encontrás un tono. Si vas para la RCA, encontrás otra cosa, ¿no? Y para este circuito, pues incluso el radio que todavía existe en digital en Estados Unidos, pero que tiene un lugar. el micrófono de Mickey, por ejemplo. El micrófono de Mickey es el mismo hace 60 años.
Wow. Sí,
el de siempre.
Magia, wow, sí.
Y cada vez que va el Mickey, el Mickey que le toca, porque el Mickey que queda, ese Mickey va para todo. Entonces, cuando va Mickey, va y le ponen el micrófono siempre al mismo man. Eso. Entonces, es como que hay un respeto que es muy profundo y eso me da una curiosidad y la capacidad de no repetirme. Entonces, viendo tanto ejercicio y tantos discos de salsa que al final terminan sonando como la misma canción. Lo que he sentido es que no es tan bueno que pasen estos días y a partir de ahí vos empezás a conectar con un montón de cosas, encontrás inspiraciones en un montón de vainas, pero eso te lo da es conocer los sistemas y conocer los sistemas se hace estudiando.
Claro. Mauro, en el video oficial de La Casa Blanca tú dices que siempre quisiste hacer historia de alguna forma para inspirar a las personas. ¿Qué crees que cambia con este proyecto en la vida de los afrolatinos y también en la percepción hacia ustedes?
Bueno, pues te hago, te cuento algo. Siempre hay como una tendencia hacia la invisibilidad, pero yo te digo que no es personal, muchas veces termina siendo cultural, porque las cosas como están a la mano, no sé, si tú tienes acceso a determinado producto, lo que sea, y necesitas llenarlo con contenido, pues llegas y sacas a la mano, y casi siempre lo que sacas es no termina representando todo lo que somos. Ese día, precisamente, se celebraban los premios Lo Nuestro. Sí, y pararon como que todo el despliegue de la cadena, pues, que hace esos premios para darme el directo en la Casa Blanca.
Wow.
Entonces yo decía desde allá, desde aquí también se celebra Lo Nuestro. O sea, se necesita como que más gente y esa foto más amplia de lo que nosotros somos. Ya, esa entrevista está por ahí, yo la voy a subir por pedazos después, pues para que sepan. Y es un ejercicio como de seguirlo haciendo. Yo sigo sometiendo este disco porque he sometido un montón en toda mi carrera, lo sigo sometiendo a los premios. Este tiene un significado muy especial, ojalá pues funcione de alguna manera, pero para mí, de hecho yo ya tengo un premio de esos, pero lo que yo sí quiero es seguir haciendo el ejercicio porque es divertido, o sea, es divertido contar lo que uno es. En estos días les voy a contar esta incidencia, estoy grabando unas escenas para una, como actor, para una serie que va a salir con MGM, pues que es un estudio de...
Es el Metro Golden Mayer.
Es un estudio de Hollywood, pues, y estoy grabando escenas para un acompañando a un personaje icónico de que todo el mundo lo conoce.
Ya, ay, nuestra cultura.
No puedo decir, es deportes, pero no te puedo decir quién es. Y el personaje mío... No, el personaje mío es afrolatino.
Wow.
De hecho. Entonces, muy bacano porque vos llegas allá y los directores te ven y te ven, es como, se va de nuevo, güey. O sea, el nuevo qué. ¿Y qué va, Mauro? ¿Es que yo de dónde sos? Yo no. Bueno, en inglés, ¿no?
Pero así, ¿dónde con sos? Acento, ¿eh?
Así, ¿de dónde sos? Yo le digo, no, pues yo soy de Cali, la capital mundial de la salsa. Y le manes, la salsa.
Ay,
a mí me gusta la salsa, entonces tienes que ir allá. Y le digo, sí, parce. Nosotros somos 6 millones de afrocolomianos, por lo menos autorreconocidos. Me dicen, no puede ser, hermano, no sé qué. Y yo, sí, ta, ta, ta. Y vení, ¿qué? Entonces, ¿para dónde me voy? No, si yo te aviso, pues yo voy mucho a Bogotá, por eso no estoy en aquí. Ah, sí, listo. Entonces, entonces como que es bacano hacer el ejercicio de la visibilidad.
Es una forma de contar tu historia.
Es una forma de contar la historia porque muchas veces hasta entre nosotros, pues como que no, entre el afán, el ruido, no nos reconocemos, como que no entendemos qué es lo que puede estar sucediendo, qué es lo que va a suceder con nosotros como nación, a veces como por la polarización. Pero lo que sí quiero decir es que, pues hombre, que hay que seguir dándole con ese consejo que te dieron en tu casa, el que más te quería. Mijo, prepárese, póngase duro, ponte duro bongo, que para allá vamos, mejor dicho. Y la cosa es que termina funcionando, o sea, todavía hay procesos limpios dentro de la industria del arte y del entretenimiento.
Mauro, devolvamos el cassette, hablemos del Mauro chiquitito. ¿Cómo era ese Mauro pequeñito o en qué momento recuerdas tú que te empezaste a interesar tanto por el mundo de la cultura y el entretenimiento, pero específicamente la música?
Ah, pues desde el vientre de mi madre, no.
¿A tu mamá le gustaba mucho la música?
Sí, no, en realidad sí, no, pero digo es por molestar. Mi mamá escuchaba mucha música clásica.
Ay,
le gustaba mucho, sí, las sopranos, y le gustaba Ravel, como todo este lenguaje, pues, del romanticismo, en fin. Y mi papá escuchaba bolero, salsa, mis tíos escuchaban Erwin and Fire,
bueno,
salsa
sí,
también.
¿Se puede
como
decir que uno sí es lo que oye?
Uy, total, sí. Total. Lo que pasa es que en mi barrio yo sí escuchaba de todo. Les cuento por qué. Porque fue un barrio legalmente constituido, cero ayudas, para nada. Eso también me sirvió porque yo vi cómo lo construía en el barrio Prado del Sur. Ahí fue donde llegué por primera vez. Y después pues a Colón, a Cristóbal Colón. Pero la cosa es que te cuento que escuchaba de todo porque era un barrio de migrantes, de gente de Medellín, del Atlántico, digamos, del Caribe colombiano, gente de incluso Ecuador, de la zona cafetera, de dónde más, del Pacífico, por supuesto. Entonces, pues no sé, vos caminabas un poquito y escuchabas algo a todo volumen. Darío Gómez, yo qué sé, Pran. Luego, por otro lado, escuchabas ya salsa. Por otro lado, escuchabas la radio, ¿no? Que la radio también fue un conector muy chévere, porque a través de la radio yo conocí a Paul McCartney, por ejemplo. Me acuerdo de Hope of Deliverance y esas canciones tan bellas de esa época, claro. ¿Sí te acordás?
Sí, okay.
De aquí sí puedo decir de Radioactiva.
Claro.
Sí, la casa, sí, sí. Entonces, como que todo eso sonaba. En el espectro, pues, la Isla Bonita, en fin, toda esa época bellísima de esa onda dura del rock en español, mejor dicho, muy bacano. Y entonces eso ayudaba como a tener otros imaginarios de lo que pasaba fuera de ese circuito que era el barrio. ¿Por qué salía de mi barrio? Porque mi casa era de madera, era de madera, pero hermosa. A mi casa se paraban fotógrafos a tomarle fotos.
¿Y tú eres hijo único?
No, somos tres.
¿Y son tres hombres?
Mi hermana mayor, que me lleva 2 años, Maribel. Después sigo yo y después está mi hermana menor. Yo soy el del medio, no me prestaba mucha atención.
Sí, es cierto, el del medio a la música. Yo soy del medio y a uno, sí. Uno se cae, se desangra las rodillas, sí. Y es como ahí ya.
No, ¿sabes qué pasaba? A mí, para que no me regañaran, yo lo que hacía era que iba donde mi hermana, y mi hermana era la que me curaba, para que no, mi mamá no me regañara. Pero entonces, era muy bello, pero tenía muchos problemas. Entonces, cuando llovía, se salía un canal y se inundaba. Y como se inundaba, teníamos que irnos para Colón. Pero vos, ¿cómo haces? O sea, entonces pasaba muchas temporadas en Colón oyendo otro tipo de música y relacionándome con otro tipo de personas. ¿Qué tenés que hacer cuando tu casa es de piso de tierra y se le entra el agua? ¿Qué haces para que el piso se seque? Ideas. ¿No? Tenés que desentechar. Y orar para que no llueva. Imagínate. Yo lo que veía era una piscina cuando me tiraba. A mí me subía en un armario y yo decía, pana, tengo una piscina en mi casa, yo me voy a tirar. Ay, y pues, en fin, la cosa es que siento que toda esta información que tengo en la cabeza es de todo ese montón de oportunidades que he tenido para hacerlo mejor, y de ver cómo mis vecinos lo hacían mejor, y ver cómo mis tíos lo hacían mejor, y ver cómo, no sé, es como un ejercicio de hacer,
sí.
Más que de, no sé, como de tener esa nostalgia de lo que no ha llegado, de lo que puede llegar, y es como de hacer y ver cómo...
Hacer que las cosas pasen.
Que sucedan.
Me puede uno quedar esperando a que le toquen la puerta de la casa.
Que sucedan. Total. Eso es lo que hay que hacer, sí.
Mauro, hay una historia salsera, además, que muchos conocen, y otros que están por descubrir, y es su paso por el legendario grupo Niche. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo llaman a uno y le dice Jairo Varela, ya con el reconocimiento que tiene, venga, lo necesito usted para que cante en grupo Niche? ¿Cómo es eso?
Pues una gran experiencia. Yo estaba en la universidad estudiando y quería irme a viajar, la verdad. Y qué mejor forma que tocando. Ya me había ganado el tercer premio Petronio Álvarez. Y Jairo, después de la situación pues difícil que vivió aquí en Colombia, estaba en Miami y tenía acceso a cable para ver Telepacífico, que es el canal de allá. Él ya me había visto cantando, ya me había escuchado en un grupo que se llama TQM, en el que había grabado pues unas canciones, de hecho en el estudio de él, en el estudio Niche, pues cuando él estaba privado de la libertad. Y cuando él sale, pues se va para Estados Unidos. Y ya después allá tuve... pues como la fortuna de que él tuviera pues el acceso a Telepacífico, me vio en la final del último festival Petronio Álvarez, en el que estuve como participante.
Wow.
Y pasaron 2 o 3 días y me hizo llamar al estudio, a la sede de la calle Quinta.
Ay, no, ¿y tú qué sentiste en esa llamada? No, yo me muero,
pues,
Mauro.
Pues una alegría inmensa, pero también como yo dije, bueno, ahorita cómo voy a organizar mi vida. Entonces dije, bueno, pues puse la universidad en pausa un rato. Me fui a viajar, yo no quería estar mucho tiempo en el grupo Niche, la verdad, porque a Niche llegan muchos cantantes, pero no son los que graban, no son muchos los que han grabado, ¿no? Han pasado un montón, pero no. Entonces yo dije, no, si yo no grabo, pues me voy, me duro aquí un año, me ahorro una plata, me hago un estudio de grabación y me pongo a hacer mis discos. Entonces, alguna vez entré a hacer coros, pues como al estudio de grabación en Miami, y un día Jairo estaba enamoradísimo de la voz de Lalo Rodríguez. y él quería que Lalo grabara, ya había compuesto unas canciones, en el grupo todo el mundo tiene que aprenderse todas las canciones, así no hayan salido, por si acaso hay que grabar.
Claro, obvio.
Y entonces un día llegué a hacer coros y estaba ahí sentado y esperando, y con él en silencio ahí, él viendo deportes, porque tiene una cultura deportiva increíble. Más allá de la musical, creería, o sea, me refiero en términos de datos de conocimiento y eso, su inteligencia musical es sin límites, pero él conocía mucho más de béisbol, de golf, de estadísticas y eso. Entonces digo, ve, Lalo no llegó Lalo Rodríguez al estudio.
Y
me dijo,
¿y el que siguiera así?
No, pasa al bate, a ver con qué me vas a salir. ¿Sí? Y yo, ok, vamos para allá. Y sonó la pista de Ganas.
¿Qué cantaron?
¿Qué canté?
¿Pero qué canté?
¿Será que el viento lleva nubes a cualquier lugar?
Ganas.
Y solo él sabe dónde lloverá. No se te ven las ganas, no se te ve la voluntad, no se te ve el deseo, ni llueve ni truena, ni tampoco sale el sol. ¿Esa es?
¿Y ahí qué hizo? Uy, no. Entonces Mauro cantó. ¿Y qué pasó? Pero
me dijo, esta es la voz que estoy buscando. Me llevó, le dimos vueltas a Miami, 800,000 vueltas en silencio, y él poniendo la canción. Y pasábamos por la US One y Fran en silencio, pasábamos por el Palmetto y Fran en silencio, y yo ahí como, ay, yo, oye, suena chévere, y no, en silencio, ta. Teníamos que irnos para Europa, creo, no, para Europa, espérate. No, era algo suave, como Curazao, por ahí cerquita. Uno de esos festivales. Entonces me dijo, bueno, listo, Mauro, aquí están las canciones. Me pasó otro CD como con las guías. Y Jairo, no, una inteligencia. Y cómo ponía otros...
O sea, ahí empezó
ponía,
todo. Quiero entender.
¿Cómo ponía? Sí, claro, ahí empezó todo. Porque ya hacía parte del grupo.
Chao, Lalo.
Sí.
O sea, el que se va para Barranquilla, mi amor, exacto, perdió su silla y entró Mauro.
Exacto. Ah, y yo era el que... Pero yo en Grupo Niche... Mira, y bacano, porque yo en Grupo Niche hice un montón de cosas. Yo tuve la fortuna de pasar por la base. Yo toqué bongo en Grupo Niche cuando uno de mis compañeros no pudo por una situación que vivimos. Me tocó seguir la gira en el bongo cuando estábamos. Antes de todo esto de cantar. Después agarré el trombón, porque pues a Jairo le gustaba Mi Hijo y Yo y todo eso, que sonara con los trombones. Y Miserable. Esas son canciones que están hechas basadas en cuatro trombones. Entonces, como solo había tres, yo llegaba a ser un trombón más. Entonces pasé por la voz, por la percusión y por los vientos de la salsa, de la banda salsa más importante. Estaba listo para eso. Entonces me fui para Curazao y llegué a grabar el disco con Varicela.
Ah, no.
Nunca me había dado. Y nada, no, Dios mío, estuve metido en un hotel. Ahí no me llevaba al médico, ¿no? Por supuesto. Y entonces abría y me pasaba el almuerzo, me llevaba sancochito por ahí. Y yo encerrado en un cuarto sin poder salir el resto de gira. Y yo allá esperando a que me curara. Eso fue terrible.
¿Y cuánto tiempo pasó de la gira?
No.
O sea, ¿cuánto tiempo estuviste con Niche, perdón?
Con Niche como 6 años, casi 6 años. Grabamos Enamorada en ese álbum. Yo solo grabé un álbum con el grupo Niche.
Uh-huh.
Enamorada, Es Loca o Es Mala. Ya te digo, Gavilán, Fotografía. Y Ganas, perdón, sí, ahí está.
No, Mauro, yo no voy a hacer preguntas más. Yo solo quiero que cante.
Otra.
No, sí, otra.
Pero tiene que poner esa.
Bueno, te va. Okay.
Compré boleta.
No,
concierto.
No, yo tengo que aprovechar.
Mira, ya está el control master. Está diciendo, qué vaina, hermano.
Pero qué tal. La voz que tiene que poner, Paulina. Ya no quiero hacerte más preguntas.
No,
quiero que cante.
No quiero más cantar. No, bueno.
Ay, sí, Mauro.
¿Cómo no hacer caso? ¿Qué podría cantar? No sé.
¿Es
Loca o Es Mala? Ah, ok,
me
bien.
Me encanta.
Eso va.
Ok,
va
bien,
esa.
Bien. Dice, ay, qué bueno. Y les va a cantar antes, les va a contar antes. Bueno, ¿hay agua por ahí? ¿Será que llega agua?
Claro,
sí,
ya mismo traemos.
Sí, antes, sí, para que llegue la agüita y pueda cantar. Es que llevo 4 días hablando como 12 horas.
Y este muchacho sí que habla.
Sí, no, pero es que...
Habla bastante.
Es que me toca. No. Es otro ejercicio de...
No creas que...
Sí, habla hasta por los codos, ¿oí?
Sí, no, mira.
Canta.
Porque mira que...
Pero está esperando el agua.
No, estoy esperando el agua y les voy a contar porque se los iba a contar hace un momento. En ese disco Control Absoluto, si ustedes se ponen a escuchar Ganas... Es un bolero ranchero.
Ajá.
Sí.
Si me hago entender, ¿ustedes se acuerdan de esa época de Alejandro Fernández?
Sí, claro. Sí.
Yo no sé olvidar cómo lo hicieron. No, pues todas esas canciones. Exacto. Bueno, si ustedes le ponen a eso una base como un bolero ranchero, sería como ring ding 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 ding. ¿Por qué será que el viento lleva nubes a cualquier lugar y solo él sabe dónde lloverá? Sí, entonces a Jairo le gustaba meter elementos de la cultura latinoamericana en la salsa, pues para mostrar y afianzar pues lo que la salsa es como para la cultura. ¿Por qué te cuento esto? Porque Es loca o es mala, adivina qué es. Es loca o es mala es un vallenato.
Ay, me encanta. Toma agüita.
Además, que yo
ahorita te traigo
dentro
el pan,
de ese, dentro de ese disco. Ay, ve, gracias, oí. ¿Vos por qué vos están así? Ay, tan bacana.
Yo tengo que ir a comer pamacali allá a verme con. ¿Cómo se llama? La de los gatos.
Con los gatos de Tejada o con Jovita. ¿Te querés ver con Jovita? Ok, bueno.
Tenemos que ir juntos. Bueno,
entonces ponele cuidado que esto es un vallenato. Hay un tango. Hay un tango dentro de ese mismo álbum, que eso sí se los dejo de tarea para que me respondan por Instagram o por Twitter. Hay un tango ahí y después yo les digo, pero tienen que oírse el disco. Y es una canción que yo no canto.
¿Dónde se consigue el disco?
Es una canción que yo no canto. Mi disco Live from the White House se consigue. Me pueden escribir por las redes sociales y yo les envío el formulario de preventa para Colombia.
Ajá.
Lo pongo pues a su consideración. Ahí está. Está en preventa, pero si van a maurocastillo.com, ahí está el pre-order. O más fácil, por medio de cualquier red social, escríbame, oiga, a mí me gustaría tener el disco, yo quiero entrar en la lista de preventa.
Ya tiene uno, dos, está. Cuatro mensajes, cinco con el de
gracias.
Ahí entró el de Eric.
Sí, y el de Julio que me lo encontré saliendo
no,
y también
pues no
se
vio
puso
que se
muy
devolvió,
contento.
Empezando por el otro, es que, ay, se me quedó un libro,
sí.
Julio.
Nunca se le queda nada.
Nunca le queda nada.
Y gracias, no, y sobre todo gracias por la reseña que le hizo, que estuvo muy bonita, ya me enviaron la grabación y está espectacular.
Ah,
la
es
reseña
que es un gran melómano, sí, es un hombre que sabe mucho, bueno, Mauro, también.
Bueno, les dejo de tarea el tango y que se inscriban, pues que digan, que yo me quiero inscribir para la preventa.
Mauro.
Ok, la
pero,
canción.
Espérame.
Ok, bien.
Como acabamos de despedir Mujeres W, okay. Que sea Mauro quien despida, dedíquele algo a las Mujeres W y a los hombres, porque esto nos escuchan muchos hombres.
Bueno, ¿qué les puedo decir?
Dedicatoria.
Una dedicatoria especial. Yo creo que por más raro que parezca el mundo como está ahora, siempre hay un espacio para que nos encontremos y uno de esos es la música, así que pues de mi parte, desde mi corazón, siempre mucha música para todos, la mejor energía. Esto es pasajero, no nos enrollemos tanto, somos como un suspiro en el medio de este universo. Esto es lo que les puedo decir para hombres y mujeres, ¿sí o no? Esto está chévere y no nos compliquemos la vida y tratémonos bien.
¿Y con ustedes qué canción?
¿Es loca o es mala?
Ahí va, Mauro Castillo, hoy en Mujeres W.
Yo no sé si está loca o se hace la mala, pero qué de malas. ¿Será que es tu naturaleza, que todo te sobra, te hace falta nobleza? Yo no sé qué le pasa, que una vez es que sí y enseguida que no. Ahora no sé si mañana me amanece buena y no ha pasado nada. Y me sobran las ganas pa' echarte en el olvido. En un bolsillo roto y no saber cuánto haya perdido. Aunque sienta un vacío, aunque muera de frío. Y así me deje a mí por dentro, el corazón jodido. Me asaltan dudas por el amor que yo le tengo. Será mi orgullo que se traiciona cuando duermo. ¿Y por qué vuelve? Y yo la espero, no hay remedio. O ella está loca, o es demasiado mala.
No, de verdad, demasiado. Mauro, felicitaciones, bienvenidos siempre a Mujeres W. Somos muy afortunadas de tenerte hoy sentado entre nosotras. Gracias a la gente que escribió, que fue mucha.
Gracias. Voy a leer. ¿Por dónde escribieron?
En el botón 9 con el programa, ya te muestro.
Bueno, sí, claro, porque les puedo contestar por ahí, si es por Facebook y eso, yo después me puedo meter y les contesto. Les quiero mucho, ustedes son unas duras, las admiro mucho, muy berracas.